una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 3,000, 21,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de Barcelona.
Lunes en Barcelona. Un lunes como cualquier otro.
Póngale.
Caminando por la Rambla.
Qué bello.
Ahí el Montjuïc, la playa de Barceloneta, que vimos fulgurantes fuegos artificiales cuando estuvimos por allí.
Sí,
lagarto,
sí.
Qué recuerdos. Damas y caballeros, vamos a pasear por Barcelona el día de hoy. Los edificios antiguos, la arquitectura de Gaudí.
Bellísima.
Que le da un sello indiscutible a la ciudad.
Sí,
uno
totalmente.
Se da cuenta que está en Barcelona, además de porque tiene el mar, el Mediterráneo,
por
todo. El puerto, por el Montjuïc, como decíamos,
sí,
por
sí.
Allí, lógicamente la arquitectura de Gaudí le da un sello indiscutible. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejos, conferir espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Uy.
Todo perfecto.
Bien, la Sagrada
Ajá.
Familia, claro.
Sí.
Nombrar a Gaudí es nombrar a la Sagrada Familia interminable.
Ajá.
Literalmente,
sí,
interminable,
igual, interminable
la Sagrada Familia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora.
No va a decir nada de Cap
sí.
No, de...
No, bueno, sí, si quiere, capitán, puede decir algo
no,
de
no,
un templo.
No.
Bueno, aprovechemos un beso para Mague de Saltillo, Coahuila,
sí,
que,
sí.
Que estaba, le hacía mucha ilusión ir al Camp Nou. Nosotros la acompañamos, lógicamente,
pues
porque
claro.
Está... Chingui chingui
sí.
Con
no,
el Camp Nou,
no,
el Camp Nou,
claro,
ahí juega el Barcelona.
Totalmente.
Imagínate usted la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora 3 de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, hermosa Muda, ¿cómo está?
Muda.
¿Todo perfecto?
Muda. Le vamos a regalar una rosa.
Ajá.
Como se acostumbra en Barcelona para
sí,
la...
Sí.
Bueno, esto en realidad es en abril o por ahí,
ajá.
Cuando es San Jordi. Ya lo comentamos alguna vez en el programa que los hombres regalan rosas y las damas regalan libros.
Uah.
Lo cual es un negocio totalmente redondo.
Perfecto.
Básicamente para los hombres que reciben libros a cambio de rosas. Bueno, no sé, habría que ver el costo de cada...
Depende del libro, claro.
Sí, sí, sí. No, no mates el romance, pirata. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga.
Mico, un digno exponente del barrio gótico. Sí, totalmente, Mico. Y la, no, y la Plaza de Toros. La Plaza de Toros.
Madre,
sí, la Plaza Monumental de Barcelona, que fue inaugurada en 1914. Mico, ¿sabe quiénes dieron concierto en la Plaza Monumental de Barcelona? 1965,
ajá.
Los Beatles. ¿Cómo le quedó el ojo? 25.000 personas ahí pudieron ver a los Beatles en el único concierto que dieron en España. En el 76,
ajá.
Pleno apogeo, o sea,
sí
no
sé.
Así ni.
No, no,
ni
no, no,
The
no.
Rolling Stones.
Sí, que sí,
sí. Y en 1980,
bien.
Usted andaba dando
ajá.
Vueltas por ahí, sacaba un ticket, entraba
póngale.
A la Plaza Monumental de Barcelona
sí.
Y podía ver a Bob Marley.
Ándale.
Sí,
y
nada
quedó
más.
El espíritu de Bob Marley ahí,
quedó,
quedó, sí.
Y en Barcelona
sí.
Hay,
sí.
Hay mucho Bob Marley, no, y sí hay de todo, totalmente, Mico, así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y aquí está Barcelona. La ciudad multicultural, abierta, bohemia, que se
hermosa,
ha ganado su
hermosa.
Fama.
Imagino
a través
épocas
de los siglos.
De
sí.
Barcelona,
uh-huh.
Increíbles.
Sí, sin
quizás
duda.
Quizás esta
bueno.
No me parezca que sea la mejor época de la ciudad.
¿Por qué no?
Me parece
¿por
muy poser.
No? Bueno, hay
tiene
de
una,
todo.
Tiene una historia de cultura y de arte
Barcelona
increíble.
Barcelona es una
bueno.
De las ciudades,
sí.
Bueno, muy antigua. Haremos un pequeño recorrido de todo eso y hoy Barcelona está más multicultural y más más cosmopolita que nunca. Pero bueno, como toda ciudad portuaria, y bien decía Lagarto, a lo largo de su historia no siempre tuvo ese aspecto turístico elegante, aunque sí cosmopolita, por ser un puerto, como todo puerto, en este caso el más grande de todo el Mediterráneo, era un lugar turbio de proxenetas y prostitutas, de curas y mendigos, desplazados y comerciantes, rufianes y estafadores. Vamos, un aspecto más similar al de los edificios ocupados por los yonkis que quedaron colgados desde los 80, que a la bonita estampa de la Barcelona moderna, que es muy posmoderna. Combina edificios muy actuales con sus zonas de las cuales no vamos a entrar en detalle, de sus callejuelas medievales ni de su historia, para que deberíamos remontarnos a la llegada de los romanos, los visigodos, luego la entrada de los moros, la reconquista cristiana, la ciudad destruida en tiempos de cruzados, bombardeada en tiempos del franquismo, independentista y sofocada en la última década. Pero bueno, amigos, paella, un buen vino espumante, una cava, paella también, sí, hay para todos.
Qué rica la paella que comimos.
Una buena cava, una crema catalana de postre y la historia de dos vírgenes.
Ah, mire.
A eso nos da. Uno se tiene que focalizar en un lugar con tanta historia. Y nos vamos a referir a dos vírgenes. Una a puro martirio y otra a puro misterio. Vamos primero con Santa Eulalia, la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia. El nombre completo de ella, patrona de la ciudad de Barcelona. Está en pleno centro de la ciudad, aunque en la actualidad la más celebrada, por supuesto, es la Virgen de la Merced. Estrictamente es la patrona de la diócesis de Barcelona, pero no de la ciudad. Pero bueno, merece un párrafo aparte por su historia no apta para espíritus sensibles. Así que si usted es un poco sensible, distráigase. Porque Eulalia era una joven doncella que, de acuerdo con la tradición católica, sufrió el martirio durante la época romana, de la ocupación romana. Una de las historias cuenta que fue expuesta desnuda en el foro de la ciudad y que milagrosamente a mitad de primavera cayó una nevada que le cubrió su desnudez. Vamos, tío, que con si me vas nevada, a cubrir la desnudez con una nevada, la puta pulmonía que me voy a coger.
No la estamos pasando bien.
Enfurecidas las autoridades romanas, le metieron entonces en un barril. Como eso era poco, en el barril había vidrios rotos, clavos y cuchillos. Vamos a hablar de martirios. Hablemos de martirios. Y bueno, cuestión que no alcanzó eso. Lanzaron el barril cuesta abajo por una de las calles de Barcelona hacia el puerto. Pero como eso no les pareció ser suficiente, le aplicaron hasta 13 martirios diferentes. Hay que tener inventiva, imaginación y ser un perverso hijo de puta para imaginarse 13 martirios. Bueno, y aquí viene una frase que voy a destacar: uno por cada año de edad de la santa. Es decir, estamos hablando de una niña de 13 años. Bueno, finalmente fue crucificada en una cruz en forma de aspa, que es el emblema de la catedral, así como el atributo iconográfico de la santa. La catedral cuenta con un claustro gótico en el que viven 13 ocas blancas.
¿13 ocas?
No las pudimos ver nosotros, pero dicen que viven 13 ocas blancas. Se cuenta que Eulalia tenía 13 años, como les decíamos, cuando fue ejecutada, y que pastoreaba ocas en su predio de predio ahí cercano de Sarriá, un lugar cercano. Y ahí andaba pastoreando con las ocas, 13 ocas y toda una simbología bien gore. La otra virgen, amigos, protagónica es la Virgen de Montserrat, celebrada con gran fiesta en Barcelona, a la Moreneta, como la llaman. Sí, hay que ir a buscarla a las afueras de la ciudad, a la montaña, sobre la ribera del río Llobregat, el río barcelonés por excelencia. Y según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron, clásico, unos niños pastores en el año 880, en el interior de una cueva durante, por parte de las tropas napoleónicas que llegaron mil años después, en 1814. El monasterio de Montserrat fue profanado, la imagen de la Virgen, la estatuilla, fue trasladada a la ciudad de Barcelona para evitar su destrucción, luego regresó, estamos hablando de una talla de madera de álamo de unos 95 centímetros aproximadamente. Luego también sufrió durante la guerra civil, cuando la despojaron de su corona y vestidos.
vestimentas de oro, idas y venidas.
Póngale,
y ahí está
la
ahora
moreneta.
La moreneta en el lugar que debió ocupar siempre. Pero eso es lo de menos, lo que hemos contado hasta ahora. Lo demás es lo que se creía había en ese monasterio benedictino, fundado en el siglo XI, en medio de los escarpados montes. Se creía que existía ahí, que había, que se guardaba el Santo Grial.
Ah, no, vamos a ver.
Las leyendas hablan de un inmenso tesoro de los caballeros templarios.
Claro, sí que sí.
Al no encontrar ningún tesoro, los que fueron a revisar, muchos empezaron a imaginar que en realidad era una metáfora para designar el Santo Grial.
Sí que sí, güey.
Para quien no lo sepa, el Santo Grial para el catolicismo sería la copa en la que la última cena Jesucristo dijo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros para nosotros.
Y así. Sí.
Bueno, sepa la madre, ¿no?
Ajá.
Porque en realidad, si vamos a la historia, yo no creo que el Santo Grial haya sido una cosa de oro con piedras preciosas y la chingada.
Totalmente.
Pero por supuesto,
un vaso,
un cóncavo así de madera o algo así. Pero lógicamente
Grial, no
era santo y se sostiene que tiene muchos poderes.
Ándale.
Y cuando hablo de muchos, son muchos. Pero esa es una historia aparte, que también recibió visitas justamente a ese monasterio en su búsqueda. En fin, amigos, tantos. Ya saben que, bueno, cómo son los catalanes.
Póngale.
Orgullosos de su ciudad, los nacidos y los residentes en Barcelona.
Sí,
y realmente tienen muchas razones para estarlo.
Desintegrados del mundo, bienvenidos a Barcelona. Desintegrats del món, benvinguts a Barcelona.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Que tiene que estar por aquí, que tiene que estar por aquí, que tiene que estar por aquí.
Puta madre,
que tiene que estar por aquí. La cuestión es que la bola fue creciendo, creciendo y creciendo a lo largo de los tiempos. Y en el monasterio de Montserrat, que los templarios habían ocultado ahí el Santo Grial. Y tan fuerte era la versión que aquí podía estar, que, bueno, durante la época del Tercer Reich alemán, pleno apogeo del Tercer Reich, muchos de sus miembros superiores, como se sabe, eran muy adeptos a las doctrinas esotéricas.
Ajá.
Y se presentaron en el monasterio.
Chale.
Otto Rahn, oficial de las SS, inspeccionó Montserrat durante prácticamente todo el año 1934.
Chale.
Y hasta Adolf Himmler, el Rey Führer de las SS, el jefe máximo de los servicios secretos de la policía de Hitler, visitó Barcelona y fue a Montserrat en 1940. Dicen que para inspeccionar, para ver, para hablar con los curas del monasterio y demás, pero en realidad, esa fue la pregunta. ¿Dónde está? Y hablando de vírgenes católicas como la Morenata, vale destacar que en el centro de Barcelona también llegó Cristóbal Colón en abril de 1493, luego de lo que él supuso el descubrimiento de una nueva ruta a las Indias, para comunicarles la noticia
a
los reyes católicos.
De la catedral.
Efectivamente, pleno centro de Barcelona. Y ahí estaban los reyes católicos y vio, mire, don Fernando, parece que no hemos encontrado lo que pretendíamos encontrar, pero hemos encontrado esto, lo podemos saquear, esto es un contingente, no hay ningún problema y va todo para la corona. Colón, que habría que hacer un recorrido también de a todos los que ofreció su servicio, porque previo a esto fue por Portugal, donde también lo topamos, y el rey en ese momento fue a la corte y dijo: aquí tengo a Colón, que dice que va. Y
póngale.
Le dijeron no, mejor no. Al final ese fue terminó siendo el business. Y ahí en Barcelona justamente fue donde se le comunicó la novedad a los reyes católicos. Aunque también ahí hay versiones, otros dicen que fue en el monasterio San Gregorio, que igual está en Badalona, o sea, muy cerca de Barcelona.
Porque era el lugar donde veraneaban los reyes.
Sí, efectivamente. Pero si esto no les convence de que los catalanes son un poquitín egocéntricos y soberbios. También hay otra versión que dice que Colón era catalán.
Claro, bueno.
Porque, bueno, ya saben que este es catalán, que esto es catalán, que este se inventó en Cataluña, que Joan Manuel Serrat es catalán. Bueno, no, en ese caso sí, pero bueno, que merecemos la independencia, que el Barcelona es más que un club, que venga a cantar Manu Chao Indios en Barcelona, que por aquí pasó todo, que Picasso hizo un museo, que aquí camino a Dalí, la mar en coche. Sí, y hablando de Dalí, pasamos también por el teatro Museo Dalí,
manches.
Por la ciudad de Dalí, en realidad bastante alejada de Barcelona, yendo hacia Francia, más ubicada en Gerona, por supuesto que forma parte de Cataluña, y la ciudad de Figueras,
donde, un museo que él mismo armó.
Que él mismo armó, y donde usted se dio un gran gusto,
sí,
¿no?
Bueno,
porque realmente está como en su salsa. Bueno, fue un dato periférico, pero interesante. Fue el tercer museo más visitado. Hay muchísimas obras de Dalí.
Pues claro,
él mismo puso
chingo,
en marcha, sí, en
chingo,
vida, ese museo. Fue el tercer museo más visitado en España en el año 2017.
Ándale.
Con más de 1 millón de visitantes. Ahí descansan también los restos de Dalí.
Sí que sí.
¿Se acuerdan cuando estuvo todo esto de una hija que pedía justamente estudios para...
Al final no removieron
todo un show y al final no. Pero bueno, la cuestión es que el tercer museo más visitado de España, puesto número 40 de los 100 museos de arte más visitados en el mundo.
Y está muy alejado de todo.
Pero además de que está muy alejado de todo, es un museo que refiere a un solo artista.
Pues claro.
O sea, no lo podemos comparar con el Prado, con el Louvre, con, con el Museo Británico y demás. Es el Museo de Dalí.
Chale.
No hay otras obras que no sean de Dalí. Así que Dalí debe estar con su bigote más que feliz por estos datos. Aunque conociéndolo un poco a Dalí, debe decir hasta que no sea el número uno,
no
vamos a parar. Damas y caballeros, así nuestro paseo por la bonita Barcelona.
Hermosa, sí,
y por ya que pasamos por Girona también, por toda Cataluña. Damas y caballeros, llega el Fumanchú 1500 de Barcelona, España.
¿Cómo está, Fumanchú?
Bueno, escuchando un programa un tanto atrasado.
Ajá,
sí, en parte. Me acordé de una anécdota que me pasó antes de casarme. Es un hombre casado, el Fumanchú 1500, pero antes de casarse, bueno, estaba de novios con la que ahora es mi esposa, haciendo los preparativos para la boda. Ya saben, los invitados, las mesas, tu familia, mi familia, dónde colocamos
amigos,
a este, tus amigos, mejor que no, y así. Y una de las
cosas
era el viaje de novios, o sea, la luna de miel.
Póngale.
Vamos, tío, que sería en Australia. Nos fuimos.
Póngale, está bien.
Y pero claro, Europa está toda cerca. ¿Qué vamos a ir a dónde?
Perfecto.
No, bueno, Australia. En esto, que viendo la televisión, daban un reportaje tipo National Geographic sobre Australia, sus costumbres, su fauna, que el rugby. Claro, uno está interesado porque va a visitar, entonces necesita empaparse un poco de las costumbres, la cultura. Bueno, yo raudo y veloz arranco el video y le doy un rec así como para grabar. El domingo, en casa de mis suegros y cuñados, después de una comilona, les comunico que tengo un video reportaje de Australia, que es donde vamos a ir. Y que para que conozcan, para que disfruten la cultura, esto es lo que vamos a ver. Nos dispusimos a verlo, todos sentados, luego de comer. Ahí viene la sala y bueno, todos al sofá, arranco la TV, sale una chava chupando una tremenda barra. No me puede creer. ¿Qué pasó en el pelo? ¿Pero qué falló? No entiendo.
Otro cassette.
Y en primer plano, no había forma de disimularlo. No sé, claro, VHS, un VHS que se ve que no sé, pero.
O no grabó y abajo había una porno.
A lo mejor se equivocó. No apreté el rec.
Póngale.
O sí lo apreté. Grabé otra cosa medio dormido. Alguien me tomó la videocassette en la VHS. La cuestión es que salió por los altoparlantes uno.
La luna de miel,
sí, se va a quedarle el rec. No me fijé en el canal que tenía puesto y grabé una película porno, pero de puta madre. Bueno, a una hora después de los años, mi cuñado me lo recuerdan diciéndome que si tengo más reportajes sobre Australia, que les interesa muchísimo su cultura y su forma de relacionarse con el mundo. Bueno, mi suegro no tanto. Me miró con cara como diciendo, ¿esto es un anticipo o qué mierdas? Bueno, sin más me despido, dice el Fumanchú 1500 de desde Barcelona, España.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, desde Tecate, Baja California, llega Arturitú.
¿Cómo está, Arturitú?
Pirata Lagarto.
¿Qué dice, güey?
Para cuando hayan leído esto, ajá, ya habré pasado 14 horas en carro con mi esposa y mis suegros. Pobre hombre.
Chale, 14
pobre hombre.
Horas.
No, manches, lo güey. Peor de todo es que cuando lean esto, ya por lo tanto, chingo, debe ¿no? llevar meses en el carro, sí, con su esposa.
No, bájese. Ya, no creo que esté todavía.
No, no, baje. Sí. En la primera
nadie puede soportar tanto.
En la primera gasolinera que vea.
Deténgase.
Deténgase. Sí, que mi esposa y mis suegros. Bueno, no 14 horas seguidas, pero sí 7 de ida y 7 de vuelta.
Ah, bueno, estamos mejor.
Sí, viajamos de Tecate a Mammon Lake. Ajá. A los lagos Mamones.
Sí, sí.
Bueno, lo sé. Debí pedirles consejo antes del viaje, pero bueno, me apendejé un chingo. Les cuento qué pasó. En el carro íbamos de la siguiente manera. Yo manejando. Ajá. Mi esposa, desintegrada, de viaje, de copiloto.
Perfecto.
Mis suegros en el asiento de atrás y un primo de mi vieja, pues salimos de Tecate y a toda madre.
Sí que sí, a toda madre.
Pero eso no es para viaje largo.
No,
y a
chale,
cinco
no.
personas en un carro, o sea, no es para viaje largo. Y a cuatro, vamos pero
bien,
cinco
bien.
Ya, por más que sea amplio.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que salimos de Tecate y a toda madre, frescos. Mi suegra viendo Netflix todo el camino.
Ah, mire, estaba mejor. Suegra entretenida.
Suegra entretenida vale por dos.
Ah, bueno,
aparte, claro, evitamos comentarios.
Es como perro comiendo,
sí, totalmente. Efectivamente. Bueno, la cuestión es que mi suegra viendo Netflix todo el camino, un poco cansado el viaje, pero chingón.
Ah, bien.
Una
güey.
Prima de mi vieja vive allá en Mammon Lakes, por eso fuimos. Pues llegamos el día sábado para descansar, porque el domingo iríamos a esquiar. Bueno, nos instalamos en el otro.
Sí.
Tema de esquiar con los suegros, todo.
No
me pareció una salida de suegros ir a esquiar.
No, iban a ver a la familia.
Iban a ver a la familia. Claro, bueno, y ni bien dejamos las maletas, mi suegro destapó la primera cerveza. Digamos que a mi suegro le gustan mucho las bebidas que contengan alcohol. Y
ajá,
lo vamos a decir así.
Póngale, sí,
bueno,
sí,
cabe destacar que en el maletero del carro también llevaba una caja de vino, por si la duda.
Para
el sábado, dijo el suegrito.
Claro.
Sí, mis suegros se pusieron una pedota.
Ah, chale, güey.
No mames, hacen nivel José, nivel se durmieron en la madrugada del domingo y pues el domingo la prima de mi vieja nos quería temprano ir a dar las clases de esquí, ya que sería un regalo porque ella trabaja en instalaciones,
ajá,
relacionadas con todo eso.
Pero no hace falta que
entonces,
vayan los suegros.
No, bueno,
o fueron así bien pedos, crudos.
No, bueno, a ver,
chale,
güey, somos de Tecate,
sé
haciendo
que
quedar bien a todo Tecate.
Pues claro.
Sí, mi suegro iba hecho una pinche torunda de alcohol, casi se infarta en las clases de esquí. Le decía, no, cruce los pies. Casi se parte los dos tobillos, se tiró en la nieve, hacía el angelito. El instructor pensó que se había desmayado a la verga, pero todo bien, decía él. Me estoy refrescando, carnal. O sea,
no, pues claro,
ya déjame. Esto más que una clase parece un acoso, dice. Déjame vivir mi vida, carnijos. Bueno, terminamos las clases. Yo seguía haciendo snowboard y mi suegro se quedó esperándonos tirado en la nieve.
Chale.
Cuando íbamos de camino al hotel, nomás decía:
qué peda, güey.
Necesito el agua, necesito
sí,
agua.
Sí, sí.
Tengo sed. No, en este caso de la buena, se me seca la garganta. Ni bien llegamos al cuarto de hotel y le dice a al primo de mi vieja: a ver, Gonzalito, pásame una cerveza, que tengo una sed que me cago. Siguió pisteando hasta el lunes, cabrones. Yo no lo podía acreditar. La cosa no acaba ahí.
Ah, no.
No, porque esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como el padre de la novia borracho invitando a las compañeras de universidad de su hija a una orgía temática. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México llega Spolity.
¿Cómo está, bonita Spolity?
Ah, mucha gente no me cree.
No, sí. No la pelo.
No la pelo. Sí, no, pero no, pena, no, sí. No me cree cuando sí. Le digo que mi trabajo es totalmente desgastante y sí cansa. Me dicen, ah,
yo le creo.
¿Cómo es desgastante estar parada ahí unas 9 horas vendiendo? Ay, la chingada. Bueno, cansa tanto que yo termino dormida en el camión de regreso a la casa.
A huevo.
Es una habilidad que se gana con el tiempo. Quedarse dormido y despertarse apenas unas cuadras antes de tenerse que bajar.
Qué afortunada.
Qué afortunada, Spolity.
Sí, sí, sí.
Nosotros recordamos.
Que...
Sí, no, no, no. Nos hemos pasado a la verga.
Sí,
a mí me pasaba con una chamba que era, por ejemplo, ir despertándose,
sí,
¿no?
Que sí.
Pero faltaba un chingo. Entonces tú te despertabas y faltaba un chingo.
Sí.
Y en la última.
A huevo.
¡Salaver! O sea, hasta la terminal.
Pero
y
tú ¿cómo dices, se puede dormir tanto?
Y tú dices, puta madre, pero ¿cómo le hiciste?
Durante todo el viaje.
Sí.
No había pedos.
Me ha pasado veces de pasarme a la chingada y no tener un duro en el en la bolsa.
Sí, güey, un chingo de veces.
Y así levantar un poco el abrigo, ¿no?
¿Cuánto hay que caminar?
Cara de póker absoluto. No, ya amaneciendo
hay
a la chingada.
Toda la ciudad,
y a cruzar toda la ciudad a pie. Y no, putas mames. Pero bueno, Spolity tiene el sexto sentido. Y entonces, cuadras antes de...
Ajá.
Yo he visto gente con esa capacidad.
Sí, totalmente.
Vio que va en el tren o va en alguna cosa y de pronto está así que tú dices, no, está babeando y ya tiene la baba seca en la comisura.
¿Cómo sabe que se baja en el lugar correcto?
Ah, no, claro, eso no sé. Pero
todos hacemos lo mismo. Nos levantamos, miramos y decimos...
Es verdad.
Me bajo, güey.
Sí, es verdad.
Sí.
Yo tenía la ilusión de que se bajaban en el lugar correcto, pero sobre todo así todos despatarrados, vio cuando están casi abrazados al que está al lado, que ni conocen, y de pronto ven así y ponen unos ojos así como de panda apendejado y se ponen de pie y se bajan.
Exacto.
Y digo, puta madre, qué afortunados son.
No,
claro, capaz que se bajaron a la barca como nosotros cuando nos pasamos a la chingada. Bueno, la cuestión es que, nada, quedarse dormido, despertarse cuadras antes, es una capacidad que yo tengo y que con el tiempo he adquirido. Uno de esos días que el mentecato papanatas que hace el horario, me puso horario de 9 a 4.
Ajá.
O sea, salí y aún había sol. En vez de irme por la ciudad a disfrutar la tarde, me trepé al camión y me fui directo a mi casa.
Estamos cansadas. Totalmente.
Bueno, estaba tan cansada que puse mi suéter entre mi hombro la ventana del camión.
Sí que sí.
Y, como almohadita.
Y sí, para no rebotar la,
claro,
la cabeza.
Andar cabeceando
la
cristales.
¿No?
Sí. Y me dormí profundamente. Entonces un empujón me despertó.
Ajá.
Y de pronto escucho: acabo de salir del reclusorio, ya aprendí la lección y aunque en este momento pueda saltarlo, les traigo dulces para el niño, para la niña, apóyeme, no me ignores.
Chale.
El susto que me dio,
no
el cabrón.
Manches.
Pinche payasito, no me hagas esto nunca más nada. Aparte escuché, acabo de salir del reclusorio verga. Era un vendedor de esos que se suben al camión y no mames. Y a la voz de apóyame, no me ignores, fue cuando me empujó para despertarme y aventarme los dulces entre las piernas. Obviamente, no le di ni madres.
Ajá.
Porque estaba emputadísima. No me puedes despertar de esta manera.
Favor.
Le devolví sus dulces al puñetas ese, pero ya no pude volver a dormirme.
No, pues,
ya no hay respeto por nadie, ni por la gente que duerme. Yo creía que te respetaban cuando estabas dormido en el transporte público.
Los amo,
Nave.
No,
un beso y un respectivo pambazo para todos. Dice Spolity desde Ciudad de México. Vamos a Tecate, Baja Califas, donde tenemos al suegro de Arturito.
El suegro pedote.
El suegro pedote.
Pedísimo.
Se pasó todo el fin de semana pedo.
Ajá,
fue a las instrucciones de Skipper. Y llegó al hotel y dijo, necesito beber. Y así, el lunes nos regresamos a Tecate.
Ajá.
Mi suegra, que no le gusta hacer nada de ejercicio, es de esa gente que...
Netflix,
total. Va al supermercado y pide esos carritos de movilidad reducida.
Sí.
O sea, no quiere mover el culo, pero para nada. Caminó 20 minutos en la nieve y decía que iba toda dolorida. Que no puede ser.
Chale.
Que no había hueso, que no le doliera.
No, pues sí,
que los músculos, los los musclos. Como le comenté, el viaje era de 7 horas.
Ah, no,
mi suegra se durmió intermitentemente 6 horas y media de las 7.
Ah, bien.
Sí, ya ni Nes. Sí, porque ustedes no la vieron. Yo la veía por el retrovisor y veía una especie de marsopa haciendo. Es que mi suegra tiene un trastorno de sueño, así que cada que se despertaba pegaba el pinche grito así de.
Chale.
Y se volvía a dormir plácidamente.
Ah, sí.
Y a mí me tensionaba toda la espina dorsal. Yo iba conduciendo plácidamente. Ajá. Y de pronto escuchaba desde atrás.
Sí. ¿Pero por qué? ¿Se asusta?
No sé qué le pasa. Es un trastorno de sueño que ella tiene. Ajá. Que se despierta, grita.
Mi madre se asusta. Comencé.
Bueno, pero claro, pero su madre no con grito.
No.
Es así. Un espamento.
Sí,
como
diciendo,
su puta madre.
Sí, como diciendo, valió verga todo.
Como claro.
Es más, puede comenzar a correr.
Como Spoli
no
tiene el camión.
Como,
no hay forma, porque aparte, por más que vaya tranquilo. Pero sin grito.
No, sin grito.
Bueno, como Spoli tiene el camión. O sea, me asustaste, cabrón, a la chingada. Por más suave que
pero
sea.
Pero aparte se lo ve en la cara que está muy asustada.
Sí. Es un susto tremendo. Chale. Tiene que despertar sola. Bueno, el caso es que esta vieja. ¡Ah! Andale, a los gritos. Chale. Cada pinche grito me andaba saliendo de la carretera el puto susto. Bueno, pero ya estamos de vuelta en Tecate. Tranquilos, gracias al niño elefanta. Regresamos sanos y salvos. Se despide su chofer, el Arturitu, que hizo una especie de curso de esquí. Y además, cómo soportar a los suegros durante un viaje de más de 7 horas de ida y 7 horas de vuelta. Hasta Mamon Legs. Un abrazo, carnalito.
Un abrazo,
damas y caballeros, llega el ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia.
¿Cómo estás, ciego daltónico?
Les cuento una historia. Ajá. Que en algún momento del programa me disparó. ¿Recuerdan el Manus Tapatío al narrar su aventura en carretera? ¿Recuerdan a Arturito de Tecate al narrar su historia en carretera?
No,
de Arturito no recordamos ninguna historia en carretera. Ajá. Ni ninguna suegra que grite, pero sí la de Manus Tapatío.
Sí.
Que se quedó dormido, pero se quedó dormido estacionado.
Chale.
Y pensó que seguía manejando.
Sí que sí.
Y dijo, a su puta madre, todos vamos a morir. No. Bueno, yo tenía 17 años.
Ajá.
Dice el ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia, y regresaba de una fiesta de la prepa. Y yo tuve licencia desde los 15 años.
Chale.
Y ya saben que en México todo se puede.
Sí que sí.
Bueno, en fin, eran las 2 de la mañana del viernes.
Ajá.
Y yo iba conduciendo por la carretera DF Pachuca.
Ajá.
Digo bien DF porque eran tiempos,
sé que
de DF. Y bueno, y estaba cayéndome de sueño.
Boy,
muy
madre.
Prudentemente me estacioné en la caseta de cuota a echar una pestaña.
Ajá.
como se dice. Bueno, empecé a soñar que iba conduciendo y que me estrellaba en un muro, tal cual. Me asusté un chingo, desperté súbitamente con el pie en el pedal de freno, pero hasta el fondo.
Sé que
abrazado al volante. Podría jurar que en ese lapso, entre dormido y despierto, vi una pared de ladrillos ante mí. Pink Floyd de Wall. Bueno, al darme cuenta que fue un sueño y por el susto decidí seguir mi camino para llegar a mi casa. Total, que seguía yo muy cansado y se me cerraban los ojos.
Ah,
luego
es muy feo
inclusive
eso,
del sustazo, ¿no?
Sí.
Bueno, juro que no iba yo tomado, ¿eh?
Ajá.
No, solo cansado, que es peor a veces.
Sí,
bueno, bajé.
No, sé
peor no. Es ir cansado, tomado. Es,
sí que sé,
o
que
sea,
sé.
Tomado siempre es peor.
Ah, bueno, siempre
pero
peor.
Pero a lo que vamos es a que cuando estás muy cansado,
es terrible,
por
cabrón.
Más que le pongas toda la onda.
Sí.
Y bueno, los reflejos te van abandonando. Bueno, bajé las ventanas del coche, puse la radio a todo volumen, pero bueno, con poco resultado todo. Hasta que en eso sentí que iba sobre unas rocas. El coche se volteó súbitamente, yo sentí un jalón y con mi cabeza apoyada en el techo del carro. Así, ahora en contacto el carro con el asfalto, pude sentir cómo iba girando el coche. Al hacer sentido de lo que había pasado, pude ver que venía un coche hacia mí y mi coche sin luces, la batería fue a dar a algún lugar.
No.
Salí por la puerta, el coche ese se detuvo, esquivó y se fue. Los muy ojetes se largaron en lugar de darme ayuda.
Chale.
Yo inspeccioné el coche y me di cuenta que yo salí por una de las puertas traseras. Las otras estaban atascadas, no llevaba cinturón y ese jalón fue, que caí en el asiento de atrás. Lo que fue un verdadero milagro porque
sí,
el frente
güey.
Quedó hecho un acordeón. Fue pérdida total la del carro. Debió ser un ángel enviado por el niño elefante
pues
el que
sí,
me ayudó.
Cabrón.
No sé, no tuve ni un rasguño.
Chale, qué chido,
o sea, estaba
no
como
manches.
Flojito y cooperando
a
por
huevo.
La peda, por el cansancio, ¿no? La
sí,
peda.
Sí.
Y así, bueno, vino otro coche que se estrelló con una de las partes del mío, se le salió una rueda y también se estrelló, pero este sí venía bien borracho hasta la madre.
Pedo
a hasta las manitas. Bueno, lo peor es que no era mi coche.
¡No mames!
No, sino de un tío que me lo prestó donde trabajaba y me dijo: Escuincle, tú eres bien responsable. Tienes nada más 15 años, pero estás... Sí, fue todo un pedo. Para resumir, al final alguien me llamó. Bueno, me permitió hacer unas llamadas. En ese tiempo no había celulares. Mi familia y mi tío llegaron. Llegaron los policías y los muy hijos de la chingada, en lugar de ayudar, me querían arrostar por daños a la nación. Le dije, la nación, daños a la nación. Porque resulta que esas piedras que sentí eran de una pared pedorra que no sé hace cuántos cientos de miles de años, creo que Morelos pasó por ahí, una mamada así.
No manches, cabrón.
Usted se estrelló contra la Catedral Metropolitana, cabrón. Bueno, me escondieron en otro coche y se arreglaron con los polis para disimular. Bueno, porque alguien tiene que pagarla, decían los policías. No, y no sé, la cuestión es que eso fue hace 20 años y a la fecha no he preguntado bien cómo estuvo la cosa.
Póngale.
Yo ahora estoy en Gotemburgo, Suecia.
¿Y qué es lo que destruyó, no?
¿Qué es lo que destruyó? Sí, no sabemos si destruyó, pero ahora entendemos por qué usted está en Gotemburgo,
claro,
Suecia.
Totalmente.
Había cosas que no nos cerraban de su historia, pero como todo tiene un porqué, ¿no?
Sí.
Un abrazo para el ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia.
Chicos, esta gente está loca.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está la chica que le gusta el porno?
Ay, odio a la comunidad de brasileños de Guadalajara. Lo tenía que decir, de alguna manera, de algún modo.
¿Y porque se ha puesto en contacto,
bueno,
luego de...?
Lógicamente.
Claro.
Sí, básicamente por una
lo
cuestión.
He vivido en Brasil,
sí,
y todo.
Sí, estuve tanto tiempo en Brasil.
Pues claro.
¿Y ustedes recuerdan que yo llegué a la nave María Tijuana dando loas específicamente a la depilación brasileña? A
es
mí
verdad.
Me faltaba... Ir a la estética brasileña era toda una cosa especial, era un show maravilloso.
Ajá.
Y yo como que sentí la ausencia. Entonces dije, me tengo que poner en contacto. Pero odio a la comunidad de brasileños en Guadalajara. Y llegué a ellos buscando los servicios de una manicurista y una depiladora de verdad.
Pues claro.
Es decir, brasileiras. Las depiladoras de verdad, las que te depilan hasta la intención, son las brasileiras. Bueno, luego, por azares del destino, fui a un par de fiestas.
Póngale, y uno va hablando, platicando, ¿no? Sí, que sí, que
le invitan. Es un peligro. Siempre sospeché que esto era un peligro, pero lo voy corroborando a cada paso. Bueno, terminé unas fiestas con unos brasileños y estoy en un puto grupo de WhatsApp de brasileños.
No manches.
Intensa que es usted.
Sí.
La felicito.
Cuando le entra, le entra.
Cuando le entra. Admiro la gente que vive la vida con esa intensidad.
Ajá,
o sea, calculo que sí. A mí me da un poco de miedo.
Y no, porque
pero,
luego queda como atrapada, quizás en algún lugar.
No, pero así como llegó, se va y ya no tiene pedos. Termina en un grupo de WhatsApp de brasileños en Guadalajara por querer buscar una depiladora brasileña.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que el perfil es sencillito. Chavos. Son una bola de ingenieros casados con mujeres que no trabajan, todos de ultraderecha, que adoran pasar el invierno en New York tomándose esas fotos tan nacas que solo los brasileiros nacos de ultraderecha se saben tomar. Les gusta el pagode y son una partida de nostálgicos de mierda que oh, meu Brasil, rembranza, y así. Y bueno, por motivos políticos, creo que dejaré de depilarme.
Totalmente,
así que...
por motivos políticos, sí.
Básicamente, vio, la política inunda todo.
Pues claro,
lo soporto y me sumaré a la moda del chocho peludo mexicano. Ah, no soporto que una partidaria de Maya me depile. No, el otro día fui a una fiestecilla y ya borracha, una chava le dijo a las otras, ya ven cómo son las bodas, y a peda bailas hasta Timbiriche. Antes de proseguir, debo decir, para que quede claro, que yo no voy a bodas.
Claro, sí.
Sinceramente me horroricé. Digo, parecía una señora pacata. Póngale, de la alta sociedad tapatía. Sí. Dije,
estoy en una boda.
No, pero jamás y bajo ningún motivo yo perdería de tal modo mi dignidad.
Totalmente.
O sea, de última, estoy en una boda, suena timbiriche, y yo me hago la pendeja.
A huevo.
Pero nada, la gente como que se vio entre ella. Sí, ah, peda, le hago hasta esto, ah, peda, le hago. Y se van justificando.
Ajá.
Y yo dije, no, yo tengo mis límites. Mis límites, por supuesto, no son entrar a un grupo de WhatsApp de brasileños para lograr una depilación, sinceramente me horroricé. Jamás y bajo ningún punto de vista perdería de ese modo mi dignidad.
El brasileño le baila todo.
El glamour, ¿no? Y mis antecedentes criminales. Sí, el brasileño le baila todo.
De derecha, de lo que sea, yo creo que el brasileño le baila.
Pero ustedes díganme conservadora, a mí no me importa, soy una mujer con principios y voy a salirme del grupo de WhatsApp de los brasileños en Guadalajara. Un beso, dice la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el de la mirada indiferente de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está el de la mirada indiferente?
¡No ve! Hice un análisis sobre estornudos que me gustaría compartir con ustedes.
Ajá, qué interesante.
Porque es como para probarle una tesis o algo así. Bueno,
¿cómo es?
Según mi análisis de la sociedad, hay que... Sí, según...
Póngale.
No, no sé, pero según mi análisis de la sociedad, hay quienes les gusta estornudar, son los que generalmente nunca estornudan. Y que se concentran.
Que estornudar.
Son los que generalmente nunca estornudan. Y que se concentran cuando en lo profundo de su ser sienten que viene un estornudo.
Ajá.
Y se quedan como embobados, esperando que les llegue el estornudo. Como
el momento
de éxtasis, de placer. Lo mejor es darse cuenta que están por estornudar.
Ajá.
Y yo entonces, ¿qué hago?
¿Qué?
Los asusto, los distraigo, los golpeo por la espalda.
Ah, pues usted se da cuenta.
Sí, me doy cuenta y soy culero.
Ajá,
y entonces evito.
Sí.
Y digo, ¡salud! Aunque no hayan estornudado.
Ah,
y me miran como diciendo, acabo de perder mi oportunidad anual de un estornudo.
Totalmente.
Padre, así bien.
Vergas.
Y bueno, así que, aunque no estornuden, así se desconcentran y pierden el tan anhelado estornudo. A mí me gusta que la gente pierda lo tan anhelado. Bueno, y estamos los que, como yo, mínimo estornudamos 3 veces y odiamos estornudar.
Ajá.
3 veces diario, le digo.
Ah, no manches.
Y odiamos estornudar. Wow. 3 veces en una secuencia. O sea, a mí nunca un estornudo
uno
me viene solo.
Ah,
a mí
me
viene a pichu, pichu, pichu. O sea, es así como día 3.
Pichu, pichu, pichu.
Sí, efectivamente, un 3 tiros, siempre. Y odiamos estornudar. Personalmente, mi récord creo que fue de 13, 14, porque mi hermana.
No,
mi hermana los cuenta. ¿Sabe
eso
que
no
si...
es estornudo? Es no, un hipo.
No, eso, claro. Eso es una alergia, algo que le afectó. Pero cuando. Y mi hermana los cuenta. ¿Sabe que si empiezo yo no paro y espera a decirme salud cuando estoy en el último estornudo?
Pues claro,
me dice ya y yo le digo ya y ahí recién me dice
salud,
porque si no, lo de salud, dinero y amor, si no es un gasto, ¿no? Y mi hermana lo sabe. Bueno, hay mucho más análisis porque a lo largo de la historia, este libro se los voy a dejar sobre la mesa.
Ándale.
Se llama Análisis sobre los estornudos, del de la mirada indiferente de Cochabamba, Bolivia, que esperemos no empiece a estornudar ahora.
Por favor.
Le mandamos un abrazo grande al querido de la manera independiente de Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega la abeja del mal.
¿Cómo está, abeja?
Desde Playa del Carmen llega la abeja y dice, oh, amada nave. Pregunta.
Abeja.
Cuando una dice que viene económica y audaz, ¿de verdad se presenta así o es publicidad engañosa para lograr pasar el filtro?
Depende.
Luego...
mucha publicidad engañosa.
Y
en este caso,
no sé. Bueno, vamos a ir rápido, así, no, rápido no.
Rápido no.
Velocidad,
no
es así.
No,
o sea, una cosa, ve lo que, toda la previa, todo el económico de audaz termina, ¿en qué termina, abejita? Con campanita y tijerita.
Claro, sí que sí.
Con la abeja del mal ahí en Playa del Carmen, le enviamos un beso grande, se queda con nosotros y con campanita, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Darth Vader, por Dancing Kitty, por el Rizar, por Ceci la 90, por la momia guanajuateña, por el Chupe Flash, por Atenea, por la pirómana tras el telón, por la sandwichita, por el Barba Chafa, por el señor Eric, por el Kaiser Squad, por Macairodonte, por el Guachimingo Molotov, por el Cotumán, por Alma de Fuego. Y
así nos despedimos por aquí a parte de hecho por
adiós,
la noche. Los de Fopa Reportos se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Sotevesdom.
Claro,
un abrazo grande a nuestro querido guía, maestro Sotevesdom. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón andino.
El juguetero.
No chingas su madre.
Sí que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz, Titi.
Saludos de Spoliti desde el TF mexicano.
Saludos, chaquetos.
Hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Salujita, cabrones.
En casa de mundo.
En casa de mundo.
Se desintegre.
Se desintegre.
Se
desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.